doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda, como siempre, al frente de este micrófono Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les da la más cordial bienvenida y espera que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa del día de hoy. Y bueno, le damos las gracias a David Barajas, que realizó la selección musical del día de hoy. Este artista es Charlie Parker, el género es jazz y el álbum se llama Bird in Paradise. Y bueno, vamos a escuchar jazzito el resto del programa. Y tenemos como nuestra invitada especial del día de hoy, yo sé, a petición de todos los Patty Lovers, como siempre ella los llama y como nos han venido solicitando, pues tenemos a nuestra odontóloga de cabecera consentida, que es la doctora Patricia Padilla Esparza. Patty, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Vivi, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes nuevamente para resolver dudas y tratar de ayudar en lo que podamos a nuestros radioescuchas.
Claro que sí, eso es importante. Y para esto les dejo los teléfonos en cabina, 474-403-1413 o la Alada Nacional sin costo, 800-701-2119. Y bueno, gracias si nos está escuchando a través de internet o si está en el 104.7 del FM. Y bueno, Patty, nuestro tema del día de hoy es cómo establecer un diagnóstico adecuado y, por lo tanto, un tratamiento adecuado, hablando de los dientes.
Sí, así es. Fíjate, Viri, este tema es muy interesante y, curiosamente, el día de hoy no vamos a hablar tanto sobre dientes como tal, sino más bien toda esta logística desde la llegada de nuestro paciente al consultorio y cómo tomar las mejores decisiones de acuerdo a las características individuales de cada paciente. Yo creo que si tenemos las herramientas necesarias para atender en particular a cada paciente, tendremos éxito en nuestro tratamiento.
Y fíjate que yo he estado, desde que decidimos el tema, he estado pensando mucho y te voy a compartir una sensación muy personal que he tenido a lo largo del tiempo, desde pequeña al paso por todos los odontólogos en mi vida, ¿no? Y tenía la sensación de que cuando tú vas, bueno, de pequeña pues te llevan los papás, te hacen una valoración, cómo están tus dientes, te hacen un análisis y te dicen, okay, el diagnóstico es que usted necesita, no sé, una limpieza, necesita una amalgama en el no sé cuál molar, etcétera, y agendamos cita para cuándo. Ok, entonces regresábamos a la cita y a lo mejor nos hacían la limpieza o a lo mejor nos hacían la amalgama y luego volvíamos a otra amalgama y luego a lo mejor a la otra cosa de la amalgama. Entonces siempre me quedaba con la sensación de que como que el procedimiento se hacía en partecitas, y yo, pues, en mi pensamiento niño, yo decía, no, pues sí, con razón los doctores pues tienen trabajo, porque pues un día hacen una cosa, otro día hacen otra, y así sucesivamente. ¿Estoy errada? Regáñame.
Mira, depende el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Lo más importante que debemos analizar hoy por hoy es las expectativas del paciente, la edad del paciente, que es muy importante. Con el paso del tiempo van cambiando nuestras necesidades. Esta profesión como tal, Vivi, trata la salud, evidentemente, como cualquier otra profesión del área médica, pero también trata la estética. Ajá. Entonces, aquí es donde a veces no se establece muy bien un plan de tratamiento y no se pueden cubrir las expectativas del paciente. Esta es la parte, a mi criterio, que el día de hoy va a ser como lo más esencial, que logremos dar con lo que es mejor para cada paciente. Es muy diferente las expectativas que puede tener un joven de 18 o 20 años sobre su tratamiento a las que puede tener una persona de 60, por ejemplo, de 70. O sea, hay quien ya lo que pide es la función, no le importa tanto la estética. Entonces tú no te puedes aferrar y decirle, oiga, pero póngase unas coronas, pero mire, blanquiece los dientes, pero no. Y en un joven es al revés muchas de las veces, como que no les importa tanto la cuestión de la función, lo que me importa es verme bien. Entonces hay que primero tratar de entender qué es lo que busca el paciente y después ofrecerle la mejor opción que él puede tener.
Y obviamente en ese sentido, cuando tú mencionas las expectativas, pues también va como una especie de identificar quién es el doctor que me va a apoyar en lo que deseo, ya sea en la parte estética o ya sea en la parte de prevención o corrección, etcétera. Y para esto, ya lo has dicho tú en programas anteriores, hay que revisar las especialidades de los odontólogos para saber con quién acercarnos. ¿Nos puedes, en este sentido, Pati, nos puedes recordar cuáles son las especialidades de odontología que nosotros debemos visitar de acuerdo a la necesidad que tenemos?
Sí, mira, son varias especialidades las que tenemos. Está odontopediatría, que se refiere a los niños, está periodoncia, que se refiere a la cuestión de las enfermedades de las encías, está la protecista, que se refiere básicamente a todo lo que son coronas, rehabilitación de nuestra boca, está el ortodoncista, que en este caso esa es mi especialidad, que somos los especialistas en acomodar los dientes, por decirlo de alguna manera. Está el maxilofacial, que es el que se encarga de toda esta parte de cirugías que se requieren en el paciente. Implantología, que esta especialidad nos habla básicamente de colocar estos implantes cuando hay pérdidas dentales. A grosso modo, estas son las especialidades que se tienen dentro del área odontológica.
Y ese discernimiento sobre cada una de las especialidades que son las adecuadas para atendernos en una situación en particular, ¿quién lo determina, Pati? ¿Uno como paciente o ustedes como primer contacto?
No, definitivamente el primer odontólogo con el que hace contacto el paciente es el que debe de tener la capacidad para poder definir si lo que necesita este paciente está en sus manos o tiene la necesidad de remitirlo a alguien más. En realidad el paciente muchas de las veces no sabe, Vivi. A mí llegan pacientes, me faltó mencionar la especialidad de endodoncia, que se refiere al nervio. A mí me llegan, por ejemplo, pacientes que vienen a que les haga una endodoncia porque les recomendaron venir conmigo y ni siquiera es mi especialidad. Pero ellos vienen porque su amigo les dijo, ve con la doctora Patty y ella te hace la endodoncia. El problema no es que se equivoquen los pacientes, aquí la situación es que el odontólogo debe tener la capacidad de reconocer el problema que tiene el paciente y entonces él remitirlo con el especialista que vaya a solucionar ese problema, ¿verdad? O en tal caso, aquí es donde viene la parte del tema que vamos a tener el día de hoy, ayudarle al paciente a tomar la mejor decisión, porque esta profesión, Vivi, tiene muchísimos caminos para resolver un problema. Tú puedes hacer una endodoncia en un diente y después su poste, su corona y tratar de salvar ese diente. O si el diente ya está muy flojo y tiene pocas expectativas, entonces extraerlo y entonces hacer un puente o ponerle un implante. o corregir el hueco con ortodoncia. O sea, tenemos una gama así de posibilidades que tenemos que hacerle saber al paciente para que juntos tomemos la decisión más acertada para ese individuo.
Okay, muy bien. Y entonces, en ese tenor, en el momento en que ya, digamos, el paciente se acerca con usted, es muy, quizás quisiera clarificar hacia los radioescuchas, porque es muy importante que ese primer doctor que ustedes elijan tenga la ética y el profesionalismo para decir, así como tú mencionas hace un rato, que no eres de una especialidad sino de otra, el hecho de que el doctor con el que tienes ese primer contacto te diga, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es esto y la opción que yo le propongo o las personas que yo conozco en el área son estas, ¿sí? Porque de alguna manera, a veces, pues uno no es así como adivino para saber con quién aparecer. Y podemos encontrarnos, como parte de este mismo asunto de la ética, pues con personas que trabajan en grupo y que a lo mejor no tienen la misma especialidad y a lo mejor no tratan un tema en particular, pero entonces se van rolando la bolita y van pasando al paciente de uno en uno y realmente no es un manejo adecuado.
Sí, exactamente, Vivi. O, por ejemplo, hoy por hoy ya está, ¿cómo lo podríamos decir? Un poco obsoleto, Vivi, el que un solo odontólogo realice todo. Los procedimientos.
Ajá.
Esto es realmente de mucho tiempo atrás, donde incluso si el pueblo era chico, pues nomás había un dentista y ese hacía todo y como podía y no había opciones, ¿no? Hoy por hoy la odontología es completamente diferente, o sea, las especialidades nos ayudan a preservar y conservar en mejor calidad, en mejor estado nuestra dentadura a lo largo de nuestra vida. Y todas estas herramientas que hoy tiene el paciente a su alcance, pues le va a dar una mejor calidad en su salud bucal. Entonces, desde ahí debemos de entender que un solo odontólogo no debería resolver todos los problemas. ¿No? Ahora, otra cosa. Hay odontólogos todavía al día de hoy que si ellos no tienen cierta especialidad, entonces toman la decisión por el paciente de hacer procedimientos que están al alcance de sus manos. Y eso no debe de ser. Siempre tienes que ofrecerle al paciente todas las alternativas que él tiene.
Okay.
Y ya después el paciente que tome la decisión, ¿no? O sea, yo no puedo a un paciente decirle, te voy a poner un puente sin haberle aclarado que existe la posibilidad de que se ponga un implante. Yo no soy nadie para tomar esa decisión sobre mi paciente, ¿no?
Okay. Y eso es quizás una de las cosas que no todos sabemos y que nos cuesta más trabajo, tanto como paciente como tanto profesional, tomar esa decisión. Pati, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire?
Así es.
Muy bien, regresamos.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Thank you.
Regresamos con Consulta al Aire. Estamos escuchando la música seleccionada para el día de hoy, que es Jazz de Charlie Parker. Y estamos con nuestra ortodoncista de cabecera, la doctora Patricia Padilla Esparza, hablando sobre cómo establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y bueno, Pati, entonces llegó el paciente contigo. ¿Qué procede?
Mira, lo primero que yo les recomendaría sería, bueno, tanto a mis colegas odontólogos, probablemente lo hacen de la misma forma, y si no, pues algo ha de servir, uh-huh. Y también para el paciente. Lo primero que yo hago es preguntarle al paciente cuál es el motivo de su consulta, ¿no? Y entonces ya te dicen, no, pues porque me duele una muela, o hay pacientes que te dicen, vengo a que me revise, a ver qué es lo que procede, o mi problema estético, etcétera, ¿no? Primero, escuchar al paciente. Uh-huh. ¿Qué problema cree él que tiene? Porque eso es algo muy importante, Vivi. Claro. A veces el problema por el que llega el paciente, bueno, no es ni remotamente el problema del paciente, pero uh-huh. Él no lo sabe. O sea, él dice, vengo porque este diente lo tengo roto y lo demás tiene un verdadero desorden, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero es escuchar qué es lo que cree el paciente que tiene. Okay. Lo segundo es preguntarle cómo quiere él resolver el problema, cuál es, ahí es donde viene la parte de la expectativa, no, pues es que mi prima se puso esto, o yo vi un paciente de usted que usted le hizo esto, o usted qué me recomienda. Uh-huh. Hay muchas formas de cómo te puede responder el paciente. Uh-huh. Entonces ahí tú ya vas estableciendo una relación con él y estás viendo cuáles son sus expectativas, sus objetivos.
Claro.
Y es cuando tú ya puedes empezar en tu cabeza a armar más o menos lo que le vas a proponer al paciente que se haga.
Como un esquema del tratamiento, ¿no?
Un esquema, exactamente.
Y
revisas al...
Ajá.
Sí, mira, revisas, entonces ya, después de que viene ese preámbulo, a mí, yo lo primero que hago no es abra la boca y déjeme lo reviso, no. Primero hago esta pequeña investigación, este pequeño sondeo, y posteriormente ya reviso al paciente. Uh-huh. Hago mis anotaciones de todos los problemas que yo veo que trae mi paciente en boca, se los muestro con la cámara intraoral, uh-huh. Y después de que ya hicimos esta revisión, nos sentamos a definir qué vamos a hacer. Uh-huh. Y esta es la parte de establecer el diagnóstico y el plan de tratamiento. Tú se lo puedes explicar al paciente con imágenes, hoy por hoy es muy simple, con tu teléfono, con tu computadora, con casos personales que tienes, uh-huh. Le vas mostrando las diferentes opciones que tiene y vas viendo cuál va siendo su reacción. La mayoría de las veces, Vivi, el paciente no tenía ni la más remota idea ni de que había 20,000 opciones para poder arreglarse su boca,
claro.
Ni o que tenía X problema y que tenía solución. O hay gente que tiene un problema y no sabe que tiene solución.
Uh-huh. Yo creo que el común, porque realmente pues no tenemos la cultura de estarnos revisando los dientes así con ese espejito maravilloso que ustedes tienen. Y obviamente cuando uno visita al odontólogo es porque ya hay un problema, ya hay un dolor en la mayoría de los casos y dices, pues aquí ya lo que me digan es bueno.
Claro. Uh-huh. Ahora, otro factor muy importante, Vivi, en la mayoría de los casos, arriba de un 90%, el paciente cuando llega contigo, pues ya tuvo varios odontólogos anteriores
previos. Uh-huh.
Que lo atendieron. Gente que hizo muy bien su trabajo, gente que no hizo muy bien su trabajo, buenos pacientes, malos pacientes. Uh-huh. Lo que te quiero dar a entender con esto es que muchas de las veces el paciente llega en mal estado por restauraciones que están provocando un problema. Ajá. Y aquí este es un tema muy delicado y muy álgido, al claro. Menos en mi caso, yo trato de abordar el problema más que buscar culpables, porque desinformas más al paciente.
Claro.
Ajá. Si empiezas, oiga, y es que le hicieron mal este trabajo, y es que esto, y es que el otro, o sea, yo así lo veo, Vivi, ¿qué ajá. autoridad tengo yo con este paciente como para que me crea que lo que le estoy diciendo es verdad?
Es verdad,
o sea,
claro.
Ajá. Hay que ser como muy cuidadosos cuando vemos algo que está mal ajá. y darle esa bomba al paciente de que ese trabajo está mal. Más claro. bien yo me enfoco en decirle que eso no está funcionando adecuadamente y que se puede arreglar de tal o cual manera sin meternos a esta polémica de porque muchas de las veces es evidente que el trabajo se hizo mal, pero muchas de las veces también depende de los cuidados que tenga el paciente.
Claro. Uh-huh. Y si no fue un paciente bien portado, porque eso también, o sea, muchos de los del éxito del tratamiento dental va de la mano de los pacientes. Entonces, si no fue un paciente bien portado, pues no toda la culpa es de la persona que hizo el tratamiento.
Sí, y va a ser muy difícil en la mayoría de los casos que el paciente reconozca esta parte de, no, mire, uh-huh, doctora, yo la verdad, y aparte dejaba plantado a mi doctor, y ahí, aparte me le desaparecí, y fíjese que me decía que no hiciera esto y yo lo hice. Es muy difícil que el paciente uh-huh asuma, acepte su responsabilidad, claro, en caso de que un tratamiento haya fallado. Uh-huh. Entonces, por estos motivos, Vivi, es mejor no meternos en esos terrenos álgidos,
claro,
de cuestionar por qué está mal este trabajo, ¿no? Sino más bien enfocarnos en la solución.
La solución.
Y aquí es donde viene la siguiente parte. Empieza, uh-huh, yo, por ejemplo, aquí en el consultorio, les hago varios escenarios al paciente. Mire, usted se puede hacer esto, escenario 1, 2, 3, 4, 5. Es importante que él lo sepa.
Claro.
No lo puedes limitar a darle solamente una opción, aunque sea la mejor, Vivi. Uh-huh. Aguas con eso.
Sí, pues sí.
Okay. Sí, o sea, tú no puedes decirle a un paciente, usted no tiene dientes y usted se tiene que poner implantes, es lo mejor, y efectivamente es lo mejor. Pero ¿qué tal si el paciente no tiene la posibilidad económica de colocarse implantes?
Ajá.
Lo mandas desilusionado a su casa sin dientes y pensando que su problema no tiene
solución. No tiene solución, claro.
Tú siempre, uh-huh, tienes que ser positivo y decirle que haga lo que haga, va a hacer lo correcto porque está en buenas manos y es la mejor opción para él.
Claro.
Una plaquita removible con los dientes limpios y en perfecto estado puede ser una buena opción para un paciente que no tiene posibilidades de ponerse implantes.
Uh-huh.
Simplemente es lo que cada quien tiene al alcance de... Es como un carro, ¿no?
O claro,
sea, hay quien se puede comprar un carro de supermarca y hay quien se puede comprar un carrito usado, pero está en buenas condiciones, y le sirve para lo mismo, ¿no?
Claro, sí, definitivamente. O sea, no por no poder tener el dinero para pagarlo, no quiere decir que no exista una solución que pueda aminorar el evento como tal, claro, sin ser la solución última o la mejor, pero que sí le puede brindar una mejor calidad de vida al paciente, ¿no?
Es correcto. Y aparte, debes de darle la seguridad a tu paciente de que la decisión que está tomando es la correcta.
Uh-huh.
Porque si tú empiezas a persuadir a ese paciente de que se haga ciertas cosas y no está en condiciones de hacerlo, eso no, yo creo que eso no es bueno, porque tú no puedes forzar a una persona que haga algo en donde no está en condiciones de hacerlo.
Claro, sí.
Y tampoco lo puedes hacer sentir mal de tomar una decisión diferente.
Uh-huh.
¿De qué te hablo? Por ejemplo, extraer un diente. Yo muchas veces les digo a los pacientes, si no te lo vas a poder arreglar, quítatelo, porque te va a estar doliendo.
Ajá.
O sea, con la pena, tienes, sí, que ser práctico.
Sí, es mucho más, creo que es mucho más necesaria la honestidad de parte del doctor que te está atendiendo y la honestidad de parte del paciente. O sea, ¿sabe qué, doctora? Lo que usted me está ofreciendo se oye súper bien, pero la verdad, ahorita no puedo, por ejemplo, ¿no? O a veces, como dice siempre mis papás, ¿no? Hablando se entiende la gente, oiga, doctora, ¿le puedo pagar en plazos? O sea, puedo, digo, de todas maneras, creo que esto es algo de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Cuando escuchas estos programas de salud financiera, pues muchas veces dice la persona que el individuo que se acerca al banco a pedir un refinanciamiento de su deuda es porque está interesado en pagar, ¿no? Entonces es, sí, algo parecido, definitivamente. Y después de que ya tú recibes al paciente, revisas su historial, sus antecedentes dentales, porque esto también, pues, obviamente es hace cuánto tiene estas amalgamas, hace cuánto perdió esta pieza, etcétera, etcétera. Me imagino yo todo ese diagnóstico general. Y el paciente, y tú ya tienes en la mente como ese panorama general de qué es lo que tiene y cuál sería la mejor opción para tratarla. ¿Qué pasa, Patty, si en ese momento del diagnóstico, hay situaciones que literalmente se salen de tus manos? Voy a poner específicamente tu caso, ¿no? O sea, ¿qué haces tú cuando te das cuenta que un paciente tiene un problema que tú no puedes resolver?
Sí, es como lo hablábamos hace un momento, Vivi. cuando yo detecto un problema que yo no puedo resolver, finalmente es mi paciente. Entonces, yo tendré que remitirlo a que hagan tal o cual situación que se requiere y probablemente al final yo termino al paciente. O muchas de las veces, si no está para nada en mis manos, pues remito al paciente y le digo adiós y no lo vuelvo a ver, ¿no? O probablemente lo veré para una limpieza u otro tipo de situaciones que tenga. Pero en la mayoría de los casos, mandas al paciente a hacerse lo que tú no puedes hacerle, por ejemplo, en mi caso, endodoncia, cirugías, y posteriormente regresa conmigo para la parte de la rehabilitación, y yo soy quien termina a mi paciente.
Okay.
Esta parte debe de quedar muy clara con tus colegas, porque pues sí ha ocurrido que hay odontólogos que tú remites un paciente por cuestiones de que no es tu especialidad y se lo quedan.
Ajá.
Y eso pues tampoco es correcto, ni tampoco de tu parte hacer eso, ¿no? Tú siempre debes de ser muy respetuoso de tu colega, de mandarle el paciente y regresar el paciente y agradecido, ¿verdad? Porque te mandó ese,
claro,
ese paciente a hacer determinado trabajo.
Ok, vamos a ir con la siguiente parte después de que ya el paciente se decide en un momento más, Pati. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
Claro que sí.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y, bueno, estamos con nuestra ortodoncista, ya se me lengó la traba, como dicen, de cabecera, la doctora Patricia Padilla Esparza. Estamos hablando sobre cómo establecer un tratamiento dental y un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y, bueno, ya llegó el paciente, ya lo entrevistaste, ya hiciste ese diagnóstico, ya tienes el panorama, ya se lo planteas al paciente, Pati. Ahora, ¿qué sigue? La lección,
mira,
¿verdad?
Después de hacerle... Al principio, yo, a manera sugerida, siempre me enfoco única y exclusivamente en lo que es el problema médico que hay.
Ajá.
O sea, cómo está, si las restauraciones están defectuosas, cuáles son las necesidades de este paciente, por qué vino, todo lo que hablamos hace un momento. Ok, le haces el planteamiento al paciente de todas las opciones que tiene, pero de verdad de todas, las que están en tus manos y las que no están en tus manos. Uh-huh. Y entonces ahí es donde viene la interacción con tu paciente, tú ya vas viendo cuál es tu reacción, ¿verdad? Mira, podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto. En el corte se comentaba, Vivi, que muchas de las veces la decisión del paciente no depende como una regla matemática. Ay, no tengo muchas posibilidades, entonces me hago algo económico. Uh-huh. Tengo todas las posibilidades del mundo, entonces me hago lo último y lo más caro y lo... No. Generalmente uh-huh. esta fórmula no es así. Y esto depende de muchísimos factores. Hay personas que aunque tengan la posibilidad económica, no tienen el tiempo.
Okay.
O no tienen las ganas uh-huh. de atenderse, de perder mucho tiempo con el dentista. O simplemente no les importa. Y, claro. y tú también tienes que saber respetar esto. O sea, hay una línea muy delgada entre plantearle a un paciente lo que necesita a persuadirlo para que se atienda. Son claro. dos cosas completamente diferentes. Uh-huh. O sea, tú como odontólogo debes de tener un límite. Ofreces lo que se tiene que hacer, pero tampoco lo vas a estar persuadiendo a tal grado que ya sea un acoso de que usted se tiene que hacer esto porque es lo mejor para usted. No.
Sí,
a lo mejor hay gente que trae los dientes desgastados y no le interesa ponerse corona porque le choca el ruidito de la pieza y se estresa y no le importa, no Ajá. quiere. Entonces, bueno, pues tendrás que ofrecerle, no sé, un guardo occlusal para que ya no se le sigan desgastando. Y ofreciste algo súper simple, súper barato, y el paciente se fue contento porque se fue con lo que él quería, que le resolvieras el problema. Ajá. Porque finalmente eso es lo que quieren, que les resuelvas el problema. Tu obligación es decirles qué opciones tiene, pero la decisión siempre va a ser de él, es su cuerpo.
Ajá. Claro. Sí, a mí ¿verdad? Me ha tocado incluso ver cómo algunas secretarias de algunos doctores de diferentes especialidades acompañan hasta los pacientes casi casi hasta la puerta del elevador para decirle, mire, le dejo el tratamiento en tanto, ¿no? O sea, casi casi como el comercial de llame ya estamos en oferta, se lo dejo a 50 mil meses sin intereses. Y ahí también como que te entra la desconfianza, ¿no? O sea, de acuerdo claro. a lo que tú dices. Y sí. ¿Hay tratamientos que sí pueden ser financiables y hay tratamientos que no pueden ser financiables, Pati?
Sí, definitivamente. De hecho, si ya entramos en este momento al terreno de lo que es el dinero, también tienes que ser muy claro con el paciente. Algo que a mí en lo personal me funciona muy bien, a mí no me gusta andarme por las ramas a la hora de decirle al paciente ¿cuál es el costo de su tratamiento? No me gusta divagar, Vivi, uh-huh. porque eso, como tú lo acabas de mencionar, ya luego al paciente no le da confianza.
Ajá.
Sí puedes divagar cuando tú no estás segura con qué te vas a encontrar. A la hora uh-huh. que empieces a meterle mano a esos dientes.
Uh-huh.
Ahí sí puedes divagar, pero también ahí puedes ser precisa con el paciente. ¿En qué sentido? Trae una restauración fracturada. ¿Ok? Yo le voy a quitar la restauración, si se puede se la vuelvo a tapar igual uh-huh. y se destruye mucho porque estaba muy picada, entonces se va a tener que poner una incrustación, por ejemplo.
Ajá.
Ya si llega al nervio se va a tener que hacer una corona. Ay, uh-huh. doctora, pero ¿y no me puede decir ahorita eso? No puedo decirle, le puedo tomar una radiografía y ver hasta dónde está el problema, etcétera, claro. pero ya hasta que yo abra ese diente me podré dar cuenta hasta dónde estamos y qué va a pasar.
Uh-huh.
Pero mire, si pasa esto, le salen tantos, si pasa esto, le salen tantos, si pasa esto, le salen tantos. Es muy importante ser precisos con los pacientes. Hoy en día eso yo creo que en todos los sentidos es importante que tú seas claro.
con
tu cliente. No puedes divagar.
Sí, sí, sí.
Porque entonces ellos pueden tener una expectativa de costo, Vivi, y claro. al final de cuentas le sales con otra cosa y entonces ya te viste como medio mañoso, ¿no?
Ajá,
como, como que lo engañaste.
Convenenciero. Como que... uh-huh.
Exactamente.
Sí.
Entonces, el tema del dinero debe de ser algo muy claro para el paciente y esta pregunta que tú me haces de ¿hay cosas que se pueden financiar y cosas que no? Sí. Por ejemplo, mi especialidad de ortodoncia es muy financiable porque tú tienes cautivo a tu paciente por 2 años.
Ajá.
Entonces, generalmente yo establezco una forma de pago,
ajá.
pero no es como una regla que tiene que ser así.
Con todo
yo
el
cuando
mundo.
Veo que el paciente ajá. realmente se quiere atender así y no es. Tiene la posibilidad de pagar un anticipo como yo lo establezco,
ajá.
entonces le pregunto, ¿tú qué me propones? Ajá. Porque yo sé que ese paciente lo voy a tener cautivo durante 2 años. Uh-huh. Entonces yo puedo manejarme de otra manera para que ese paciente pueda pagar y pueda realizarse el tratamiento. Hay cosas que no. Por ejemplo, unas prótesis, como dependemos del laboratorio, ajá, y tenemos que pagar ese dinero nosotros también, claro, pues sería muy aventurado, ¿verdad?, el dentista que diga, ay, págame abonos de chiquitos por semana y pues el financiar la parte del laboratorio, ¿no? Uh-huh. Si hay quien lo hace, pues está bien, pero ahí sí, pues hasta hay una pérdida inicialmente por parte del odontólogo.
Pero no todo el mundo, así es. Pati, ¿hay casos que tú hayas atendido, que hayas realizado el diagnóstico, propones ese panorama de tratamiento, el paciente te dice, adelante va, empiezas el tratamiento, empiezas a hacer tu trabajo, y a mitad del tratamiento sucede algo que hace que tú no puedas continuar, no por culpa tuya, sino por la condición propia del problema? ¿Te ha pasado eso?
Mira, no tanto así. Me ha pasado que establezco un plan de tratamiento y ya cuando estoy atendiendo al paciente puede cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un diente que se va a endodoncia y tú no le habías propuesto la endodoncia y ponerle un poste. Pero todo esto, con la radiografía que tomas inicialmente, ya más o menos te vas dando una idea en qué condiciones están esos dientes, ¿no? O sea, es muy difícil que, me encontré con un problema, puesto que haces estudios previamente, y entonces tomas una decisión. Las variantes que puede haber, ya tuviste que habérselas mencionado al paciente desde antes de empezar. Las probabilidades, pues, de lo que pudiera suceder durante el tratamiento. Sí me ha pasado muy pocas veces, Vivi, que hay pacientes que me han dejado con un trabajo, por ejemplo, pero es, yo creo que ha de ser el 1% y se me hace mucho que me he quedado con una corona y el paciente nunca vino y ya ahí me quedé con eso, ¿no? O sea, pero no es como lo común. Generalmente cuando eres claro con tu paciente, y ya toman la mejor decisión para él en particular, el tratamiento llega a feliz término.
Llega a acabarse. Ahora, ¿te ha tocado también que nos puedas decir qué tratamientos abandonan más, los correctivos o los estéticos?
Mira, definitivamente un tratamiento que los pacientes abandonan son los tratamientos de ortodoncia, desafortunadamente, ¿no? Yo he tenido la fortuna de que mis pacientes son buenos pacientes, con sus excepciones. Ha habido casos que el paciente se va, como te lo acabo de mencionar, pero los pacientes que se han ido, que han abandonado, como me haces la pregunta, del tratamiento, a veces son pacientes de ortodoncia. O ya no pudieron pagar, o ya no les interesó, o se vieron los dientes un poquito derechitos y desaparecieron, o sea, ya no volvieron. Y esto es una cosa muy importante, Vivi, que quisiera comentar un poco más. Tu obligación como odontólogo es buscar a tu paciente. Okay. O sea, el paciente no viene, le dices a tu asistente, oye, busca a este paciente, tiene 2 meses que no viene a su cita, etcétera. Pero también debes de saber respetar la decisión, porque son adultos. Ajá. Entonces, si le hablaste ya 4 veces, 5 veces y el paciente no se presenta, bueno, yo ha habido pacientes, Vivi, de estos de ortodoncia que abandonan el tratamiento, que me los encuentro en la calle, como que se agachan, y yo digo, no, pues si yo no soy la del problema.
Claro.
El que te fuiste tú. Por el motivo que haya sido, siendo honesta, si fue porque es irresponsable y le valió, ya no le importó, su problema. Porque no tuvo dinero para continuar y no me quiso plantear alguna posibilidad, su problema. Porque se fue con otro doctor, porque le recomendaron que fuera, también es su problema.
Claro.
Yo hice lo mejor que pude, y a mí a veces se me hace muy curioso que veo algún paciente perdido y como que les da pena verme y digo, no, pues no pasa nada, no, pues o sea, somos adultos y no pasa nada.
La pena de la decisión mal tomada, ¿no? O de la decisión no pensada, ¿no?
No, y aparte, o sea, si a mí se me va un paciente por decirte algo, yo ya tengo muchos años en la especialidad de ortodoncia, Vivi, y nadie somos perfectos ni infalibles, y así como se me va un paciente, me llegan 10 de otros doctores, o sea, esa es la realidad, ¿no? Yo atiendo muchísimos pacientes que vienen de otras partes, y que ya no quieren continuar el tratamiento, bueno, hasta porque el doctor no se ponía guantes, o sea, tonterías que para el paciente son importantes, y o porque olía mal el consultorio, o sea, cosas así verdaderamente que no tienen nada que ver con el tratamiento, pero el paciente no se sintió cómodo.
Claro.
Y es respetable, ¿no? O sea, y busca la atención contigo porque tiene otra expectativa y también es bienvenido y los atiendo y bla, 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 ¿no? Pero esto llega a pasar, que los pacientes abandonen. En mi experiencia no me ha pasado en un porcentaje, bueno, ni siquiera remotamente significativo.
Ajá. Sí, esto es quizás una de las cosas más difíciles porque creo que tú lo ves desde el otro punto de vista también. Todos sabemos que Patty es una chica fitness, entonces hace ejercicio y lleva esta batuta de dirigir un grupo de gente y también pues se da cuenta que los abandonos son en todos los ámbitos, ¿no? En todos los campos. Así como a nosotros nos pasa que de repente empezamos un curso con 23 alumnos y vamos terminando el curso y ya no tenemos 23 sino tenemos 13, ¿no? Entonces ya la deserción en cualquier ámbito siempre va a estar presente. Sin embargo, sí es muy importante, Pati, dejarle claro al paciente, a los que nos estás escuchando sobre todo, que cuando tú inicias un tratamiento, pues hay una cierta expectativa de los dos lados. Y que si tú lo interrumpes como paciente, tú no puedes llegar y hablar mal del doctor porque tú lo abandonaste. Así como el doctor no habla mal del paciente y decir, pues bueno, no volvió y si regresa, bien recibido es, y si no, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Porque de alguna manera eso es un compromiso, o sea, la salud dental es tan importante como la salud del resto del cuerpo, como la salud mental, y cuando tú visitas a un odontólogo es porque ya te diste cuenta que tienes un problema, quieres que se solucione, y entonces, ¿dónde está tu compromiso como persona que quiere solucionar ese problema?
Sí, aunque mira, Vivi, realmente cada individuo tenemos la libertad de tomar la decisión que queramos, incluso con la misma boca que decimos que sí, podemos decir que no, y no estamos obligados, vaya. Ahorita que tú mencionabas, eso sería lo correcto, el que tú haces un compromiso, tu doctor haces un compromiso, porque también hay doctores que no cumplen, hay doctores que venden gato por liebre, o sea, muchas cosas, ¿no? También hay pacientes malos que abandonan el tratamiento, etcétera. Pero cualquiera de los dos lados, lo que haga, pues finalmente desafortunadamente tiene la posibilidad de hacerlo, y no podemos obligarlo a que haga lo correcto, ¿no? O sea, que se vaya por la línea de lo correcto. Otra cosa que también debemos entender, quitarnos como que el universo gira en torno a nosotros, porque eso nos genera muchísimo conflicto, Vivi.
Claro.
Aprender, por ejemplo, en el caso de uno como profesionista que prestas un servicio, que si tú pierdes un cliente, pueden ser muchísimos factores y siempre creemos, es que qué le hice, es que por qué me dejó, es que qué le hice mal, es que, y esto aplica como en todos los sentidos, ¿no? Y muchas de las veces no tiene nada que ver contigo como tal, o sea, capaz que se fue porque ya no tenía dinero y le dio pena y no supo manejar la situación, y etcétera, el problema no es contigo. Entonces, como aprender a quitarnos esas culpas o esa sensación de que todo es algo conmigo, y no, muchas de las veces son motivos ajenos a ti. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, pues hacer bien tu trabajo y tener la certeza que estás haciendo las cosas lo mejor que tú puedes y que está en tus manos. Ya si el paciente se va, pues será su decisión, ¿no?
Ahí, ¿te ha tocado pacientes que abandonen el procedimiento o el tratamiento por cansancio? O sea, porque es muy tardado el tratamiento y digan, ay no, ya me enfadé.
Fíjate que sí ha habido tratamientos muy complejos, sobre todo de ortodoncia en mi caso, pues. Pero, pues cuando tú tienes una buena comunicación con tu paciente, de verdad el paciente se enseña a ser paciente, valga la redundancia, ¿no? O sea, entonces, yo creo que la comunicación es la base para hacerle entender a tu paciente qué es lo que está pasando. A mí me han tocado jóvenes que llegan conmigo a atenderse porque están hartos de donde los están atendiendo, porque ni siquiera les dicen qué les están haciendo. Y yo no lo juzgo ni lo critico, lo estamos poniendo en la mesa para encontrar motivos por los cuales un paciente puede cansarse.
Ajá.
Y aburrirse del tratamiento, ¿no? O sea, yo me sorprendo cómo llegan los chicos, no, pues mi odontólogo no me decía todo lo que usted me está diciendo, doctora. Entonces, ¿cómo era? Yo llegaba, me cambiaba las ligas, por ejemplo, y me salía y ya no me decía nada. Y tu próxima cita. Bueno, yo creo que eso pues no es lo más adecuado. Tú siempre uh-huh. tienes que mantener informado a tu paciente de qué está pasando. Y si tú lo tienes informado, él se va a ir dando cuenta si las cosas van caminando a buen paso o Exacto. si las cosas se están complicando por cuestiones propias. Y ahí es donde el paciente te puede entender.
Claro.
Yo atiendo muchísimos pacientes que abandonan su tratamiento con otros odontólogos por falta de comunicación.
Fíjate. Eso es triste, ¿no? O sea, porque nada más exitoso para un médico, para un paciente y para el tratamiento en sí, que seas lo suficientemente claro y decirle, te estoy haciendo esto, por esto y esto y esto, o ahora te vamos a hacer esto otro, por estas razones. O sea, como Correcto. Que, pues lo que tú dices, ¿no? Ser muy directo, muy claro, no endulzar la píldora, ni tratarle así como de marearlo, ni nada por el estilo. Es ser honesto en el trabajo y sobre todo el hecho de que, pues, no sé si va de la mano, Pati, porque eso también es la otra cosa. Hay mucha gente que no le gusta preguntar, o le da miedo preguntar, o como que no se siente en confianza de decir, oye, ¿qué me estás haciendo? Porque hay casos donde el doctor no le gusta que le pregunten, o sea, o contesta de muy mala manera, entonces dice, no, pues, ¿para qué le pregunto si me va a regañar, no? Entonces, también es una parte de la misma personalidad, ¿no? O sea, no, pues me da miedo preguntar, ¿para qué? O sea, él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿para qué le pregunto? ¿No? También está
sí, mira,
al otro lado.
En esto que tú mencionas es súper chistoso, es como dice el dicho, la tapa para el frasco.
Ajá.
A veces hay doctores que son súper callados y pacientes que están igual y entonces eso se vuelve una cita de mudos, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que estamos en unos tiempos, Vivi, donde se acabaron los omnipotentes, los intocables, los a mí no me cuestiones y yo sé lo que hago. Eso ya no existe. O sea, tu obligación como profesionista es darle información y prestar el servicio. Si tienes un paciente tímido, pues tú tienes que decirle de todos modos. Vivi, yo le digo hasta a los niños. Cuando me toca, atiendo muy pocos niños, cuando me toca atender un niño, yo me dirijo al niño, no me dirijo a la mamá. Y si la mamá está, y abre la boca. Y no hagas esto. Y no
claro.
Yo con educación, porque yo le digo, no te preocupes, si quieres, yo hablo con él. Porque ya tiene la capacidad de entender y le estás dando su lugar y le estás dando su valor.
Claro.
Y tomándolo en cuenta en lo que estás haciendo en tu persona. Entonces, yo creo que por muy tímido que sea el paciente, pues tienes que decirle, aunque no te pregunte. Y al final preguntarle, ¿te quedó claro?
Uh-huh.
¿Tienes alguna duda? Porque yo podría ser muy buena para explicar, pero tal vez el paciente es disperso y ni siquiera le cayó el 20, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que la principal responsabilidad está en el profesionista que está prestando el servicio. Ser claro, dar la información, aunque no se la pida.
Uh-huh. Eso
Porque
es
no
importante.
Sé si recuerdes, diría, doctores de antes, el que fuera, llegabas así, está, y ni pregunte, porque si me pregunta es porque usted está dudando de mí.
O le hacías un comentario, ¿quién es el que sabe, usted o yo?
Ajá.
¿No? En la típica respuesta, ¿quién es el doctor, usted o yo?
Sí, pues si quiere véngase para acá y o a qué vino, si usted ya sabe lo que trae. O sea, ese tipo de profesionistas, pues yo creo que ya van, ya están obsoletos, ¿no? O sea, hay que interactuar con el paciente porque finalmente estás prestando un servicio. Entonces
claro.
tienes que ser lo más objetivo y claro posible para ese paciente.
Atención al público. Pati, ¿cuál es el tratamiento más largo que te ha tocado realizar?
Wow, de ortodoncia.
Sí.
Ay, sí, precisamente ahorita tengo una pacientita y ha sido tan paciente esta chica. Bueno, te lo digo así rápidamente, la empecé atendiendo a ella, tenía un problema de los superchuecos, o sea, un relajo. Bueno, ya atendí a la hermana, ya atendí al hermano, ya atendí al primo, ya los terminé y a ella no la puedo terminar. O sea, de verdad, ha sido un caso súper complicado. Yo nunca duro más de 2 años en un tratamiento de ortodoncia. Con ella ya tengo 3 años uh-huh. pasaditos. Pero es esta parte de la que estamos hablando. A veces se desespera y entonces le digo, entiéndeme y tú ve que estamos ahí caminando, tu caso está muy complicado. bueno, ya tenemos una relación, pues, o sea, ella y yo ya somos amigas, ya tengo tanto tiempo con ella, pero hay una buena comunicación y ella entiende, pues, que su problema fue bastante complejo, muy diferente al resto, y pues mira, ahí sigue y pues me recomienda y todo esto, y no hemos podido terminar su tratamiento.
¿Y el más corto?
No, bueno, pues el más corto...
¿El que atiendes en una consulta?
En una consulta. Es más, estos tratamientos cortos yo los aplico mucho con gente que viene de Estados Unidos, que te dice, quiero que me haga todo en un día, doctora. Y entonces pues cancelas todo y nada más atiendes al paciente y pues ahí trabajas a marchas forzadas y tratas de hacer todo en un día, que sí se puede hacer muchísimas cosas en un día, este, cuando la situación lo amerita, ¿verdad?
Y bueno, y para terminar, Pati, ¿cuál sería el consejo que le das a nuestros radioescuchas tomando en cuenta ese momento tan crucial de visitar por primera vez al especialista y decidir tomar ese tratamiento?
Bueno, mira, para los radioescuchas, mi consejo sería, ya después de todo lo que estuvimos hablando, no se queden con ninguna duda, cuestionen a su odontólogo, y la decisión tómenla ustedes, no se dejen persuadir o intimidar por el doctor para hacerse tal o cual cosa, ¿no? Finalmente es su cuerpo, es su dinero también, entonces la decisión está en ellos. Siempre tienes que, no puedes privar de la información a un paciente su derecho a estar informado y posteriormente a tomar la decisión. Eso sería mi consejo en relación a los radioescuchas pacientes. Y bueno, pues mis colegas, pues que demos la información, ¿verdad? Y que seamos objetivos, donde termina mi trabajo y donde comienza el de mi colega con otra especialidad.
Claro, sí, definitivamente. Bueno, una pregunta que puedes igual abstenerte de contestar dependiendo. ¿Cuál podría ser el costo más bajo de un procedimiento ortodoncista y cuál sería el costo más alto? O sea, ¿entre qué rangos van los precios de un trabajo de este tipo?
Fíjate que no es que no se pueda contestar. Mira, hay tratamientos de ortodoncia, sobre todo en pacientes que llegan conmigo de un tratamiento que ya se están realizando, donde yo evalúo si solamente tengo que continuar y mover algunos brackets y etcétera. Entonces, este tratamiento puede ser muy económico, por decirlo de alguna manera, porque les cobro muy poquito de anticipo y son muy poquitas mensualidades si el tratamiento está por terminar. Si tu pregunta es en base a un tratamiento de ortodoncia, ese tratamiento puede ser muy económico. Si hablamos ya específicamente de dinero, pues a lo mejor el paciente en todo el tratamiento se puede gastar 5,000 pesos. Más o menos eso sería algo muy económico de un tratamiento que vas a continuar viniendo de otras manos, ¿no? el paciente. Claro. Un tratamiento muy costoso de ortodoncia, al menos conmigo y aquí en Lagos, porque luego en otras ciudades y en otros países pues es mucho más caro, pero es muy difícil hablar de costos, pero si involucra cirugías propias del tratamiento, pues sí puede llegar a costar unos 30, 35 mil pesos aproximadamente todo el tratamiento desde que inicia hasta que termina en un lapso de 2 años y medio aproximadamente cuando tiene cirugía. Porque es el pagar la cirugía. Digo, estamos hablando de otro tipo de tratamientos de ortodoncia.
Sí, ya
¿no?
Algo mucho más grande, ¿no?
Claro, donde ya involucra cirugías, extracción, o sea, más cosas, ¿no? Eso sería... Pero te digo, es bien complejo establecer un costo, Vivi, porque no lo quiera dar, volvemos a lo mismo, hay que ser claros cuánto cuestan las cosas.
Pero porque sí depende de cada problema.
Sí, depende de cada situación. Como te vuelvo a repetir, si yo requiero que le quiten las muelas del juicio, pues a lo mejor en quitarse las 4 se va a gastar 4,000 o 5,000 pesos, y eso no tiene nada que ver con el tratamiento de los brackets, pero se las tiene que quitar.
Ok, muy bien, pues Pati, muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda, gracias, muchas gracias por atender a tus patilovers que me pedían ya que aparecieras de nuevo en este espacio, y pues bueno, seguimos en contacto.
Muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte, cuídense, y bueno, nos vemos la próxima, un beso a mis patilovers, y pues ahí estamos para la siguiente.
Así
gracias,
es.
Viri.
Así es, muy bien. Pues muchísimas gracias también a David por la selección musical, a Gabriel, Gabriel Barba por estar detrás de los controles ahí con Monse, quien está hoy en su servicio social. Y a ustedes, con el favor de su atención, muchísimas gracias. Espero que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día. Tenemos un tema muy interesante a tratar el viernes también. Y no se despeguen del 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.